En la quietud de la noche, cuando el mundo se silencia, hay un gesto tan antiguo como la propia conciencia humana: levantar la vista. Desde la ventana de tu habitación, o simplemente en la oscuridad de tu imaginación, puedes verlos. Son puntos de luz parpadeantes, esparcidos como diamantes sobre un inmenso paño de terciopelo negro. Para nuestros ancestros más lejanos, eran las hogueras de los dioses, las almas de los héroes o guías inmutables para navegar por los vastos y peligrosos océanos de la Tierra. Para nosotros, son soles, lejanos, increíblemente poderosos y casi con toda seguridad, acompañados de sus propias familias de mundos. El conocimiento científico ha cambiado su identidad, pero no ha disminuido su poder sobre nuestra imaginación. De hecho, lo ha intensificado. La pregunta que susurraban a nuestros antepasados en la noche es la misma que nos susurran a nosotros, pero ahora con una claridad y una urgencia mucho mayores. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Podríamos ir algún día? Este anhelo, el sueño de alcanzar las estrellas, parece estar tejido en lo más profundo de nuestro ser. Es el mismo impulso que llevó a los primeros humanos a cruzar valles y continentes, el mismo que nos empujó a construir barcos para surcar los océanos. Es la curiosidad por saber qué hay más allá de la siguiente colina, llevada a su conclusión cósmica. Durante milenios este sueño fue puramente metafísico, una aspiración del alma. Las estrellas eran el símbolo de lo inalcanzable, el reino de lo divino. Pero en el último suspiro de la historia cósmica, nuestra especie aprendió a abandonar la cuna. Dimos nuestros primeros y vacilantes pasos en nuestro propio sistema solar, pisamos nuestra luna y enviamos emisarios robóticos a nuestros planetas vecinos. Cada nuevo horizonte alcanzado solo servía para hacer más tentador el horizonte final, el inmenso y oscuro océano que se encuentra entre nuestro Sol y la siguiente estrella. Hoy, ese sueño ya no es solo cosa de poetas o filósofos, es un problema de ingeniería, una pregunta que físicos y astrofísicos se plantean con seriedad. Miramos a esos puntos de luz y ya no solo vemos soles lejanos, vemos destinos. Vemos posibles hogares para nuestros descendientes lejanos, posibles respuestas a la pregunta de si estamos solos. El sueño de alcanzar otra estrella se ha convertido en la máxima expresión de la supervivencia y la expansión de la conciencia en el universo. La idea de que la frágil llama de la vida que se encendió en este pequeño mundo azul podría algún día extenderse y crear nuevos hogares en las costas de otros soles. Es el proyecto más ambicioso que la mente humana puede concebir, una odisea que empequeñecería todos los logros de nuestra historia combinados. Antes de que emprendamos este viaje a través de generaciones, nos encantaría saber cuál es tu estrella favorita o la constelación que más te llama. Compártela en los comentarios. Y si disfrutas de estos viajes que exploran los confines de la ciencia y los sueños, considera suscribirte para acompañarnos en futuras odiseas. Pero este sueño, por noble y poderoso que sea, se estrella contra el muro más infranqueable de la realidad, la escala del universo. Las distancias entre las estrellas son tan vastas, tan abrumadoramente vacías, que nuestra mente apenas puede procesarlas. Nuestro sistema solar, que nos parece inmenso, es una minúscula isla en un océano cósmico de una negrura inimaginable. La vida humana es un parpadeo fugaz, y el tiempo necesario para cruzar ese océano con nuestra tecnología actual se mide en decenas de miles de años. Durante mucho tiempo, aquí es donde el sueño moría, roto por las implacables leyes de la física. Parecía que estábamos confinados para siempre a nuestra isla, destinados a mirar las luces de otras costas, pero sin poder alcanzarlas jamás. Sin embargo, quizás nos estábamos haciendo la pregunta equivocada. Quizás la pregunta no es ¿cómo puede una persona viajar a otra estrella?, sino ¿cómo puede la humanidad viajar a otra estrella? Y la respuesta a esa pregunta no reside en construir una nave más rápida, sino en construir un tipo de nave completamente diferente. Una nave que no sea un simple vehículo para cruzar el vacío, sino un destino en sí misma. Una nave que no solo transporte a sus pasajeros, sino que se convierta en su hogar, en su mundo. La solución, la única que la ciencia y la imaginación han podido concebir para un viaje tan monumental, es el Arca Interestelar. Una nave generacional. Un mundo en miniatura, sellado y autosuficiente, que contenga en su interior todo lo necesario para sustentar la vida, la sociedad y la cultura a través de los siglos. Una botella lanzada al océano cósmico que no lleva un mensaje, sino a los mensajeros. Este es el concepto que exploraremos esta noche. El sueño y la ciencia de construir un mundo, lanzarlo a la oscuridad y confiar en que, 1000 generaciones después, sus descendientes verán el amanecer de un nuevo sol. El sueño de alcanzar otra estrella es tan antiguo como el alma humana, pero la realidad del cosmos es indiferente a nuestros anhelos. Para comprender por qué un viaje a las estrellas requiere una solución tan monumental como un arca generacional, primero debemos despojarnos de nuestras concepciones terrenales de la distancia y enfrentarnos a la verdadera y abrumadora escala del universo. En la Tierra, medimos nuestros viajes en kilómetros y horas. Incluso en nuestro propio sistema solar, las distancias, aunque inmensas, son aún comprensibles. Un viaje a la Luna, para las misiones Apolo, duraba unos pocos días. Nuestras sondas robóticas más rápidas pueden llegar a Marte en cuestión de meses. Estos son viajes épicos para nuestra especie, pero en la escala del cosmos no son más que un pequeño paso fuera de nuestro jardín delantero. El viaje a otra estrella no es un paso, es un salto a través de un abismo de vacío tan vasto que desafía el lenguaje y la imaginación. Para medir estas distancias, los astrónomos tuvieron que abandonar los kilómetros y adoptar una nueva vara de medir, una que se mueve a la máxima velocidad permitida por las leyes del universo, la luz. Un año luz. La palabra puede sonar como una medida de tiempo, pero es una medida de una distancia casi inconcebible. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. En el tiempo que tardas en tomar una sola respiración, un fotón de luz podría dar más de 20 vueltas a la Tierra. Un año luz es la distancia que ese incansable fotón recorre en un año entero. Casi 9.5 billones de kilómetros. Es un número tan grande que carece de significado real para nuestra mente. Es la regla con la que se mide el universo, y es una regla de proporciones divinas. Ahora, tomemos esa regla y midamos la distancia a nuestro vecino más cercano. La estrella más próxima a nuestro Sol es Próxima Centauri, una pequeña y tenue enana roja, invisible a simple vista. Se encuentra a una distancia de poco más de 4.2 años luz. El número parece pequeño, pero la realidad es paralizante. Significa que la luz de esa estrella, viajando a la máxima velocidad posible, tarda más de 4 años en llegar hasta nosotros. Esto significa que si algo sucediera en ese sistema estelar ahora mismo, no lo sabríamos hasta dentro de más de 4 años. Y eso es solo la luz. ¿Qué hay de nosotros? Nuestras creaciones más rápidas, las ondas espaciales que hemos lanzado al vacío, son caracoles en comparación. La sonda Voyager 1, que viaja a más de 60.000 kilómetros por hora, tardaría aproximadamente 75.000 años en cubrir la distancia hasta Próxima Centauri. 75.000 años. Es un lapso de tiempo tan inmenso que toda la historia humana registrada, desde las primeras pinturas en las cuevas hasta este mismo instante, podría ocurrir más de 7 veces en el transcurso de ese único viaje. Para sentir esta escala de otra manera, imaginemos una maqueta. Si nuestro Sol fuera del tamaño de una naranja en la ciudad de Lima, la Tierra sería una cabeza de alfiler orbitando a 15 metros de distancia. Plutón, en el borde de nuestro sistema solar, sería otro grano de polvo a más de 600 metros de distancia. En esta misma escala, la naranja más cercana, la estrella Próxima Centauri, no estaría en la siguiente calle, ni en el siguiente distrito. Estaría en la ciudad de Bogotá, a casi 2.000 kilómetros de distancia. Y entre nuestra naranja en Lima y esa naranja en Bogotá, no habría prácticamente nada. Solo un inmenso y profundo vacío. Esta es la verdadera naturaleza del espacio interestelar. El universo no está definido por sus estrellas, sino por la sobrecogedora y casi infinita vacuidad que las separa. Esta es la tiranía de la distancia, y es una tiranía que expone la profunda limitación de nuestra tecnología actual. Los cohetes que nos llevaron a la Luna y que lanzan nuestros satélites, los cohetes químicos, funcionan mediante un principio simple. una explosión controlada. Queman combustible para expulsar gas caliente a gran velocidad y la reacción los empuja hacia adelante. Son increíblemente potentes, pero terriblemente ineficientes para los viajes interestelares. La física de los cohetes dicta que para cada incremento de velocidad se necesita una cantidad exponencialmente mayor de combustible. Para alcanzar una velocidad que hiciera el viaje a las estrellas factible, se necesitaría una nave que fuera, en su inmensa mayoría, un tanque de combustible de un tamaño imposible. Intentar cruzar el océano interestelar con un cohete químico es como intentar cruzar el océano Pacífico en una barca de remos. Es la herramienta equivocada para una tarea de una escala completamente diferente. El gran muro que nos separa de las estrellas no es tecnológico. Es un muro de distancia, de un vacío tan profundo que no podemos simplemente cruzarlo. Debemos encontrar una manera de habitarlo. El inmenso abismo que separa a las estrellas parece una barrera insuperable, una sentencia de aislamiento perpetuo para la humanidad. Y si solo contáramos con la posibilidad de enviar tripulaciones humanas, esa sentencia sería, por ahora, definitiva. Sin embargo, la historia de nuestra primera incursión en el océano interestelar no fue escrita por personas, sino por los exploradores más audaces y solitarios que jamás hemos construido, nuestras sondas robóticas. Y la leyenda de esta primera odisea tiene dos nombres que resonarán para siempre en la historia de la exploración: Voyager 1 y Voyager 2. Estos dos viajeros incansables, lanzados en el verano de 1977, no fueron diseñados originalmente para ser naves interestelares. Su misión, conocida como el Grand Tour, era aprovechar una alineación planetaria rara, que ocurre una vez cada 176 años, para visitar los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Y cumplieron esa misión con una gloria que superó todos los sueños de sus creadores. Nos regalaron los primeros planos detallados de los anillos de Júpiter, descubrieron volcanes activos en su luna Io y nos mostraron el complejo y hermoso sistema de Saturno. Voyager 2 continuó sola, dándonos nuestros primeros y únicos encuentros cercanos con los gigantes de hielo, Urano y Neptuno, revelando sus anillos oscuros y sus lunas extrañas. Durante más de una década, estas dos sondas reescribieron los libros de texto de nuestro propio sistema solar. Pero su historia no terminó ahí. Una vez completado su gran tour, no había ningún plan para detenerlas. Impulsadas por la inercia de sus encuentros planetarios y con sus generadores nucleares de plutonio aún proporcionando energía, simplemente siguieron adelante, navegando en línea recta hacia la profunda oscuridad, hacia la última y verdadera frontera. Se convirtieron, por defecto, en nuestros primeros emisarios interestelares. Para entender el verdadero significado de su viaje, primero debemos entender los límites de nuestro hogar. Nuestro sistema solar no termina en la órbita de Plutón. Está definido por la influencia de nuestro Sol, que crea una inmensa burbuja a su alrededor llamada la heliosfera. Esta burbuja está formada por el viento solar, esa corriente constante de partículas cargadas que emana de nuestra estrella. La heliosfera nos protege, desviando la mayor parte de la radiación cósmica de alta energía que proviene del espacio interestelar. Es nuestro escudo. Pero esta burbuja tiene un borde. En un lugar increíblemente lejano, la presión del viento solar se debilita hasta el punto en que ya no puede empujar contra el viento de otras estrellas, el sutil medio interestelar que llena el espacio entre los sistemas solares. Esta frontera, donde la influencia del Sol termina y el verdadero espacio interestelar comienza, se llama la heliopausa. Durante décadas las sondas Voyager viajaron hacia esta frontera invisible. Y entonces, en agosto de 2012, ocurrió un evento histórico. Los instrumentos a bordo de la Voyager 1, a más de 18.000 millones de kilómetros de casa, detectaron un cambio dramático y repentino en su entorno. La cantidad de partículas solares que detectaba se desplomó casi a cero, mientras que la cantidad de rayos cósmicos galácticos se disparó. La señal era inequívoca. Después de 35 años de viaje, la Voyager 1 había atravesado la heliopausa. Se había convertido en el primer objeto creado por la humanidad en abandonar la cuna del Sol y entrar en el océano del espacio interestelar. 6 años después, en 2018, Su hermana, la Voyager 2, siguió sus pasos. Hoy estas dos pequeñas naves continúan su viaje, navegando a través del medio interestelar, sintiendo por primera vez el aliento sin filtrar de otras estrellas. Ellas son la prueba viviente de que podemos alcanzar el espacio entre las estrellas. Pero su viaje también es un recordatorio aleccionador de la tiranía de la distancia. A pesar de sus velocidades de más de 60.000 kilómetros por hora, la luz de sus señales de radio, viajando a la máxima velocidad posible, tarda ahora más de 20 horas en llegar a la Tierra. Son fantasmas que nos hablan desde un día en el futuro. Y aunque son las creaciones humanas más lejanas y más rápidas, la inmensidad del vacío que tienen por delante es casi total. No se dirigen a ninguna estrella en particular. Dentro de unos 40.000 años, la Voyager 1 pasará relativamente cerca de una estrella llamada Gliese 445. Para entonces, sus generadores de energía se habrán apagado hace mucho tiempo y será una reliquia silenciosa, una cápsula del tiempo a la deriva en la oscuridad. Y aquí reside la belleza poética y la profunda melancolía de su misión. Antes de ser lanzadas, los científicos, liderados por el gran divulgador Carl Sagan, tuvieron una idea de una esperanza casi irracional. Ataron a cada una de las sondas Voyager un disco de cobre chapado en oro. Un disco de oro. Estos discos no son científicos, son culturales. Son mensajes en una botella lanzados al océano cósmico, dirigidos a cualquier civilización que pudiera encontrar estas naves en un futuro inimaginablemente lejano. Contienen los sonidos de nuestro planeta, el viento, la lluvia, el canto de las ballenas. Contienen música de todas las culturas y épocas. Contienen saludos en 55 idiomas. Y contienen 116 imágenes que intentan resumir quiénes somos. Diagramas de nuestro ADN, imágenes de nuestras ciudades, de nuestras familias, de nuestra ciencia y de nuestra diversidad. Son un autorretrato de la humanidad, un hola enviado a las estrellas. Los Voyager son, por tanto, la prueba de que el viaje es posible, pero también la prueba de que, para los humanos, un viaje de ida y vuelta está más allá de los límites de una sola vida. Nos enseñaron que para seguir sus pasos no necesitaríamos una nave, sino un mundo. Las sondas Voyager, nuestros pioneros silenciosos, nos enseñaron una lección tan profunda como el vacío que ahora atraviesan. La vida humana es un susurro efímero en la escala del tiempo cósmico. Un viaje a la estrella más cercana duraría más que toda nuestra historia registrada. Esta revelación, esta confrontación con la inmensidad, podría haber sido el final del sueño. Podría habernos sentenciado a ser una especie de un solo sol para siempre, confinados a nuestra isla estelar, mirando con anhelo las costas inalcanzables de otros mundos. Si el viajero es un solo individuo, el viaje es imposible. El sueño se rompe contra el muro del tiempo. Pero aquí es donde la imaginación humana, confrontada con un límite aparentemente absoluto, da su salto más audaz. ¿Y si el viajero no fuera una persona? ¿Y si el viajero fuera una civilización entera? Esta es la semilla de la idea más grandiosa y ambiciosa que nuestra especie ha concebido jamás. La única solución plausible al problema del viaje interestelar que no requiere romper las leyes de la física tal como las conocemos. Si una vida no es suficiente, entonces el viaje debe durar muchas vidas. Si una tripulación no puede llegar, entonces quizás sus descendientes lejanos sí puedan. De esta necesidad nace el concepto del arca interestelar, la nave generacional. Un vehículo que es mucho más que un vehículo. Es un mundo en miniatura, una biosfera autosuficiente lanzada a la oscuridad. No es un barco que cruza el océano, es una isla flotante, llevando consigo su propio ecosistema, su propia sociedad y su propia historia a través del abismo. El principio de una nave generacional es tan simple de enunciar como complejo de imaginar. Una inmensa nave, quizás de kilómetros de longitud, sería construida en la órbita de la Tierra. En su interior, no habría una pequeña tripulación de astronautas, sino una comunidad fundadora de cientos o miles de personas. Científicos, ingenieros, agricultores, médicos, artistas. Serían los pioneros, los ancestros. ellos tomarían la decisión de abandonar la Tierra para siempre, de embarcarse en un viaje cuyo destino nunca verían. Sus hijos nacerían en el tránsito, en un mundo de metal y luz artificial, con el conocimiento de que su vida también transcurriría en la larga noche entre las estrellas, y los hijos de sus hijos, generación tras generación. La humanidad viviría y moriría dentro de esta arca, llevando la antorcha de la conciencia a través del vacío. Y finalmente, después de un viaje que podría durar 1.000, 2.000 o 5.000 años, la última generación, los descendientes lejanos de los pioneros, serían los que verían la luz de una nueva estrella crecer en su cielo, y los que tendrían la tarea de desembarcar en un nuevo mundo. Este concepto transforma por completo el significado de viaje. Ya no es un desplazamiento de un punto A a un punto B, es la historia completa de una civilización, contenida dentro de las paredes de una sola nave. El arca debe ser, por tanto, un mundo completo. Debe tener un ecosistema de circuito cerrado, un sistema ecológico perfecto donde cada átomo de agua, cada molécula de aire y cada nutriente es reciclado sin fin. Debe tener granjas para producir alimentos y bosques para generar oxígeno. Debe tener una fuente de energía interna, un sol artificial, capaz de funcionar durante milenios, y lo que es más complejo, debe albergar una sociedad. Debe llevar una población lo suficientemente grande como para garantizar la diversidad genética y la salud a largo plazo. Necesitaría un sistema de gobierno, leyes, escuelas, para transmitir el conocimiento de generaciones y una cultura lo suficientemente robusta como para sobrevivir al inmenso trauma psicológico de un aislamiento absoluto. La idea nacida en las páginas de la ciencia ficción de principios del siglo XX ha sido durante mucho tiempo un tema de estudio serio para científicos y futuristas. No porque estemos listos para construir una mañana, sino porque es un experimento mental que nos obliga a enfrentarnos a los límites de nuestra tecnología, nuestra biología y nuestra sociología. Es la prueba definitiva de sostenibilidad. Experimentos del mundo real, como el proyecto Biosfera 2, donde un grupo de personas vivió durante 2 años en un ecosistema sellado, nos han dado una pequeña y humilde muestra de lo increíblemente difícil que es replicar la intrincada red de la vida de la que dependemos. Una nave generacional sería el intento de embotellar la esencia misma del planeta Tierra y lanzarla a las estrellas. Por tanto, esta es la solución que el universo nos exige. Para conquistar la tiranía de la distancia, debemos dominar primero el arte de la autosuficiencia. Para alcanzar un nuevo mundo, primero debemos aprender a construir uno. El arca interestelar es un concepto de una audacia casi divina, el proyecto más grande que la humanidad podría emprender. Es la decisión de no permitir que la brevedad de nuestras vidas sea una barrera para los sueños de nuestra especie. Ahora que entendemos la filosofía detrás de esta monumental solución, nuestro viaje continuará explorando la pregunta más práctica y sobrecogedora de todas. ¿Cómo se podría empezar a diseñar y construir un mundo errante? Una vez que aceptamos la necesidad de construir un mundo errante, una nave capaz de albergar a la humanidad durante milenios, nos enfrentamos a la primera y más fundamental pregunta de ingeniería. ¿Cómo se mueve un mundo? No estamos hablando de impulsar una pequeña cápsula o un satélite. Estamos hablando de poner en movimiento una estructura de kilómetros de longitud. Una biosfera sellada que pesa millones de toneladas, el equivalente a una pequeña ciudad o una inmensa montaña. La fuerza necesaria para una proeza semejante es de una escala casi geológica. Y no solo se trata de darle un empujón inicial. Para que el viaje no dure una eternidad, la nave debe acelerar de forma continua durante años, quizás décadas, hasta alcanzar una velocidad que represente una fracción significativa de la velocidad de la luz. El fuego de los cohetes químicos, las controladas explosiones que nos sacaron de la Tierra, son como cerillas intentando mover un glaciar. Para esta odisea, se necesita un nuevo tipo de fuego, un motor que extraiga su energía del corazón mismo de la materia. La primera y más prometedora de las posibilidades es aprovechar el mismo proceso que da vida a las estrellas: la fusión nuclear. Un cohete de fusión sería, en esencia, un sol en miniatura y controlado. atado a la parte trasera de nuestra arca. El concepto se basa en tomar los núcleos de elementos ligeros, como los isótopos de hidrógeno llamados deuterio y tritio, o el helio 3 traído de la Luna, y comprimirlos a temperaturas y presiones tan inmensas que se fusionan, liberando una cantidad de energía colosal en el proceso. En un motor de fusión, un plasma de este combustible, a cientos de millones de grados, sería contenido y apretado por campos magnéticos increíblemente potentes. Pequeñas cantidades de este plasma sobrecalentado serían dirigidas hacia el exterior a través de una tobera magnética, creando un empuje constante, suave y de una eficiencia inimaginable. A diferencia del breve y violento impulso de un cohete químico, un motor de fusión podría funcionar durante años sin detenerse, acelerando lenta pero implacablemente la nave mundo. Día tras día, la velocidad aumentaría, acortando un viaje de 75.000 años a quizás solo unos pocos siglos. Sería el motor perfecto para la larga noche, un corazón estelar impulsando nuestra arca a través de la oscuridad. Una segunda posibilidad es aún más elegante y radicalmente diferente. Se basa en una idea que parece sacada de la poesía: navegar sobre un río de luz. Es el concepto de la vela solar, o más específicamente para un viaje interestelar, la vela de empuje por haz de luz. En este escenario, la nave Arca no necesitaría llevar consigo su inmensa y pesada carga de combustible. En su lugar, al comienzo de su viaje, desplegaría una inmensa y delgadísima vela, de cientos o incluso miles de kilómetros de diámetro, hecha de un material ultraligero y perfectamente reflectante. El motor de esta nave no estaría a bordo, sino aquí, en nuestro propio sistema solar. Sería un conjunto de láseres de una potencia inconcebible, quizás alimentados por la energía del propio Sol, que dispararían un haz de luz coherente y enfocado a través del sistema solar. Este haz de luz, al chocar contra la vela, ejercería una presión diminuta pero constante, la presión de los propios fotones. Este suave pero incesante empujón aceleraría la nave de forma gradual y continua. Sería un viaje de una gracia inmensa, una nave fantasma siendo empujada a través del vacío por una estrella artificial que nosotros mismos hemos construido. El desafío, por supuesto, sería monumental: no solo construir un láser de tal magnitud, sino también encontrar una forma de frenar la nave al llegar a su destino, una vez que ha dejado atrás su fuente de impulso. Y luego está la opción final, la que se encuentra en la frontera misma de nuestra comprensión de la física. Es la fuente de energía más potente que permite el universo: la aniquilación, materia-antimateria. La teoría de Einstein nos enseñó que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda, y que la materia puede convertirse en energía. La aniquilación de materia y antimateria es la manifestación más perfecta de este principio. Cuando una partícula de materia se encuentra con su antipartícula, ambas desaparecen en un destello de energía pura, convirtiendo el 100% de su masa en luz y calor. Un motor de antimateria aprovecharía esta reacción. Cantidades minúsculas de antimateria, producidas y almacenadas con una dificultad inmensa, serían puestas en contacto con materia normal de forma controlada. La explosión resultante de rayos gamma sería canalizada para producir un empuje de una potencia que empequeñecería incluso a la fusión nuclear. Sería el motor definitivo, capaz de llevar nuestra arca a las velocidades más altas posibles. Sin embargo, la producción y el almacenamiento de antimateria es, hoy por hoy, un desafío tan colosal que pertenece al reino de un futuro muy, muy lejano. Estos son los sueños de los ingenieros, las visiones de los motores que podrían llevarnos a la eternidad, ya sea el fuego contenido de una estrella, el suave empuje de la luz o la aniquilación perfecta de la materia. La física nos dice que el camino es posible. El primer paso para construir un mundo errante es imaginar el corazón que lo impulsará, el motor que le dará el aliento para comenzar su viaje de mil generaciones a través del silencio. Una vez que hemos imaginado el motor titánico capaz de impulsar nuestra arca a través del vacío, nos enfrentamos a un desafío aún más íntimo y complejo. Un motor puede mover una roca, pero nuestra nave debe ser mucho más que eso. Debe ser un refugio, un hogar, un santuario para la frágil llama de la vida durante un viaje de milenios a través de un entorno de una hostilidad absoluta. El siguiente paso en nuestro viaje de diseño no es una cuestión de propulsión, sino de creación. Es la tarea de construir un mundo dentro de un mundo, de embotellar la esencia misma de la biosfera de la Tierra y colocarla dentro del casco de una nave espacial. Es, quizás, el desafío de ingeniería ecológica más grande que se pueda concebir. Lo primero que debe tener un mundo es un suelo y una sensación de arriba y abajo. Durante los breves viajes espaciales a la Luna o a la Estación Espacial Internacional, los astronautas pueden vivir en ingravidez. Pero para un viaje que durará generaciones, la ausencia de gravedad es una sentencia de muerte. Nuestros cuerpos evolucionaron bajo el constante tirón de la Tierra. Sin él, nuestros músculos se atrofian, nuestros huesos pierden su densidad y nuestros sistemas corporales comienzan a fallar. Una civilización no puede nacer y prosperar en caída libre. Por lo tanto, el arca debe generar su propia gravedad. La solución, elegante y basada en una física simple, es la rotación. Al igual que el agua permanece en el fondo de un cubo que se hace girar, los habitantes de una nave giratoria serían constantemente empujados hacia su superficie interior, una fuerza centrífuga que sería indistinguible de la gravedad real. Para lograr esto, nuestra arca no sería una nave tradicional, sino probablemente un inmenso cilindro o un par de cilindros gemelos que giran en direcciones opuestas para mantener la estabilidad. Este diseño, conocido como un cilindro O'Neill, tendría varios kilómetros de diámetro y decenas de kilómetros de longitud. Y aquí es donde la imaginación se dispara. El suelo de este mundo sería la superficie interior del cilindro. La gente viviría y caminaría sobre una tierra que se curva suavemente hacia arriba, hasta que finalmente se convierte en el cielo. Al mirar hacia arriba, no verían una cúpula, sino la continuación de su propio mundo. Otros pueblos, bosques y ríos colgando a kilómetros de distancia, en la parte opuesta del cilindro. Sería un paisaje cerrado y protegido, un valle sin fin que se envuelve sobre sí mismo, girando majestuosamente para proporcionar el peso de un hogar. Pero un suelo no es suficiente. Un mundo necesita aliento, necesita un ecosistema. En la Tierra damos por sentado el aire que respiramos y el agua que bebemos, porque nuestro planeta es un sistema de reciclaje de una escala y una complejidad inmensas. En el aislamiento total del espacio interestelar, el arca debe convertirse en su propio planeta en miniatura, un ecosistema de circuito cerrado perfecto. La regla de oro de este mundo sería simple. Nada se desperdicia. Cada átomo debe ser contado y reutilizado. El dióxido de carbono exhalado por la tripulación debe ser absorbido por las plantas, que a su vez liberarían el oxígeno necesario para la siguiente respiración. Cada gota de agua usada debe ser purificada y devuelta al ciclo, para volver a ser bebida o para regar los cultivos. Cada desecho orgánico debe ser descompuesto y devuelto al suelo como nutrientes para la próxima cosecha. Sería un ciclo de vida y muerte en un equilibrio perfecto y delicado, gestionado con una precisión absoluta. Para lograr esto, vastas áreas del interior del cilindro estarían dedicadas a la agricultura, los bosques y los cuerpos de agua. No serían simplemente para la producción de alimentos, sino que actuarían como los pulmones y los riñones de la nave, manteniendo la atmósfera respirable y el agua pura. El diseño de esta biosfera artificial es quizás el mayor desafío de todos. Nuestra única experiencia real con esto, el experimento Biosfera 2 en la Tierra, nos enseñó una lección de humildad. Recrear la estabilidad de la naturaleza es increíblemente difícil. Los constructores del arca necesitarían un conocimiento de la ecología tan profundo que podrían predecir y gestionar cada ciclo biológico y químico durante miles de años. Sería un jardín de una complejidad exquisita, un Edén construido no por la naturaleza, sino por la necesidad. Así, la forma de nuestro mundo errante comienza a tomar forma. No es una nave fría y metálica, sino un valle giratorio y lleno de vida. Un paisaje de campos y ríos que se curva sobre sí mismo, con una gravedad constante y un ecosistema que respira en un ciclo perfecto. Es el intento de la humanidad de tomar la esencia de su planeta madre, la lógica de su biosfera, y colocarla en un recipiente lo suficientemente fuerte como para protegerla en el viaje más largo jamás emprendido. Para dejar nuestro mundo, primero debemos aprender a recrearlo en su totalidad. Pero a este mundo artificial aún le falta un componente crucial, el motor que impulsa toda la vida en la Tierra. Necesita un sol. Nuestro mundo errante ya tiene una forma y un aliento. Es un inmenso valle giratorio que proporciona el ancla de la gravedad y un ecosistema de circuito cerrado que respira en un ciclo de una sostenibilidad perfecta. Hemos diseñado un Edén de ingeniería, un refugio para la vida en el vacío. Pero este jardín, por muy perfecto que sea en su diseño, está destinado a un viaje a través de una noche casi eterna. Tras abandonar la luz tranquilizadora de nuestro sol, el arca se adentrará en la inmensa y helada oscuridad que se extiende entre las estrellas. Durante siglos, quizás milenios, la luz de los soles lejanos no será más que el brillo de tenues diamantes, demasiado débiles para calentar la nave o para alimentar una sola hoja de hierba. Un ecosistema, por muy bien diseñado que esté, no puede sobrevivir sin energía. Toda la red de la vida en la Tierra es impulsada por el incesante torrente de energía de nuestra estrella. Para que la vida persevere en el largo viaje, el arca debe llevar consigo su propia estrella. Necesita un sol artificial. La fuente de esta energía debe ser inmensa, duradera y, sobre todo, fiable durante miles de años. La única tecnología que la humanidad ha concebido que cumple estas tres condiciones es el dominio del fuego estelar, la fusión nuclear. En el corazón de nuestra nave generacional, en un reactor fuertemente blindado y aislado del delicado ecosistema, residiría un sol en una botella. Sería un reactor de fusión a gran escala, un corazón estelar domesticado que a lo largo del viaje proporcionaría toda la energía que la civilización a bordo necesitaría. Utilizando combustibles como el deuterio, extraído del agua, o el helio 3, recogido de la Luna, el reactor replicaría el mismo proceso que ocurre en el núcleo de nuestro Sol. En su interior, a temperaturas de cientos de millones de grados, los átomos se fusionarían, liberando un flujo constante y masivo de energía limpia. Este sería el motor inmóvil de la nave, no el que la impulsa, sino el que mantiene viva su alma. La energía generada por este corazón de plasma no se utilizaría simplemente para mantener las luces encendidas. Su propósito más fundamental sería el de crear el día y la noche. En el diseño de un cilindro O'Neill, la luz del sol no provendría de arriba, sino del centro. A lo largo del eje de rotación del inmenso cilindro, correría una columna de iluminación, un tubo de luz de kilómetros de longitud. La energía del reactor de fusión sería convertida en una luz de espectro completo, cuidadosamente calibrada para imitar la luz de nuestro sol, proporcionando las longitudes de onda exactas que las plantas necesitan para la fotosíntesis. Esta columna de luz sería el sol de este mundo interior, y para proporcionar el ritmo fundamental de la vida, este sol artificial tendría su propio ciclo. A lo largo de un periodo de 24 horas, se iluminaría y se atenuaría gradualmente. Imagina el amanecer en un mundo así, no un sol que se eleva por el horizonte, sino un suave resplandor que comienza en un extremo del cilindro y que recorre lentamente el paisaje curvo, despertando los campos, los bosques y las aldeas. El mediodía sería un resplandor brillante y constante a lo largo de todo el eje. Y el atardecer sería el proceso inverso, una sombra progresiva que traería la noche y el descanso a este mundo autónomo. Para las generaciones nacidas en la nave, este sería el único sol que conocerían, un ciclo de luz predecible y reconfortante en medio de una oscuridad exterior inmutable. El poder de este sol artificial se extendería a cada faceta de la vida a bordo. Impulsaría las bombas y los purificadores que reciclan cada gota de agua. Alimentaría los procesadores atmosféricos que extraen el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Mantendría la temperatura del hábitat, creando un clima estable y templado. Un eterno día de primavera protegido del cero absoluto del espacio exterior. Impulsaría las pequeñas industrias de la nave, los sistemas de fabricación y reparación necesarios para mantener un mundo en funcionamiento durante milenios. Y alimentaría los inmensos ordenadores que servirían como la memoria de la humanidad, la vasta biblioteca digital que contiene toda la ciencia, el arte y la historia de un planeta que para muchos de sus habitantes no sería más que una leyenda. Así, al dominar el fuego de las estrellas, la humanidad podría llevarse consigo la chispa de la vida a la noche más larga imaginable. El sol artificial se convierte en la pieza central de la supervivencia, la garantía de que el ciclo de la vida, el crecimiento y la conciencia puede continuar, incluso cuando su estrella madre se ha desvanecido en un punto de luz indistinguible. Es el acto definitivo de Prometeo, no robar el fuego de los dioses, sino construir un nuevo fuego, uno que nos pertenezca, para que ilumine nuestro camino a través de la eternidad del vacío. Con un mundo interior lleno de vida y un sol para alimentarlo, nuestra arca está casi completa. Pero ahora debe estar preparada para proteger este frágil Edén de los peligros que acechan fuera. Hemos concebido un mundo, un valle giratorio que es el hogar de miles de almas. Le hemos dado un aliento, un ecosistema perfecto que recicla cada átomo. Y le hemos dado un corazón, un sol artificial que lo baña en luz y calor, manteniendo a raya la noche eterna. Nuestra arca es un Edén de ingeniería, una biosfera autosuficiente diseñada para sustentar la vida en el viaje más largo imaginable. Pero este jardín, por muy perfecto que sea en su interior, es una burbuja increíblemente frágil que debe navegar por un océano de una hostilidad implacable. El espacio interestelar no es un vacío benigno. Es un entorno de extremos, impregnado por una tormenta invisible de radiación letal y salpicado de proyectiles microscópicos que viajan a velocidades inmensas. Para que el mundo interior sobreviva, el arca debe ser más que un hogar. Debe ser una fortaleza. Debe envolver su delicado ecosistema en un escudo capaz de resistir un asedio que durará milenios. El primer y más persistente de los peligros es la radiación cósmica. La galaxia no es un lugar tranquilo. Las supernovas, los agujeros negros y otros eventos cataclísmicos lanzan constantemente al espacio los núcleos de los átomos a velocidades cercanas a la de la luz. Estas partículas de alta energía, conocidas como rayos cósmicos, atraviesan el vacío como una lluvia incesante de balas subatómicas. En la Tierra, estamos doblemente protegidos de esta tormenta por el escudo magnético de nuestro planeta y por el grueso colchón de nuestra atmósfera. Pero en la soledad del espacio profundo, el arca se enfrentaría a la furia total y sin filtrar de esta radiación, una fuerza capaz de destruir el ADN, causar cáncer y degradar lentamente los componentes electrónicos y estructurales de la propia nave. Para sobrevivir, el arca necesitaría un blindaje de una eficacia casi perfecta. La solución más simple y robusta sería la masa. El hábitat cilíndrico estaría rodeado por un casco de varios metros de espesor, construido con roca extraída de asteroides o con el propio metal de la nave. Una de las ideas más elegantes propone rodear el hábitat con las inmensas reservas de agua de la nave. El agua es un excelente absorbente de la radiación, y una capa de varios metros de hielo o líquido actuaría como un escudo biológico casi impenetrable. El arca se convertiría en una tortuga cósmica, llevando su caparazón protector a través de la tormenta. Pero una solución más avanzada sería un escudo activo, una magnetosfera artificial. Al igual que el núcleo de hierro líquido de la Tierra genera un campo magnético, la nave podría usar su inmenso reactor de fusión para alimentar electroimanes superconductores, creando una burbuja magnética invisible a su alrededor. Este escudo no detendría la radiación, sino que la desviaría, forzando a las partículas cargadas a curvar su trayectoria alrededor de la nave, protegiendo a sus habitantes de la misma manera que la Tierra protege a los suyos. El segundo gran peligro es el impacto. A las velocidades inmensas a las que viajaría el arca, quizás un 10% de la velocidad de la luz, el espacio deja de ser vacío. Cada grano de polvo interestelar, cada pequeño cristal de hielo, se convierte en un proyectil de una energía devastadora. El impacto de un solo grano de arena a esa velocidad liberaría la energía de una pequeña bomba, y el de un guijarro podría ser catastrófico, capaz de perforar el casco y causar una descompresión explosiva. La nave, por tanto, necesitaría una armadura. Pero no una armadura sólida y simple, que sería demasiado pesada. La solución más probable es un diseño conocido como escudo Whipple, consiste en múltiples capas. Una primera capa exterior, delgada y sacrificial, estaría diseñada para recibir el impacto. El proyectil, al chocar con ella, se vaporizaría instantáneamente junto con una pequeña parte del escudo, convirtiéndose en una nube de plasma que se expande rápidamente. Esta nube, mucho más grande y menos densa que el proyectil original, golpearía entonces una segunda capa interior, mucho más gruesa y resistente, repartiendo la energía del impacto sobre una superficie mucho mayor y protegiendo el casco principal de la nave. Para las partículas más pequeñas, el propio campo magnético del escudo activo podría ofrecer una primera línea de defensa. Al proyectar un campo cargado por delante de la nave, podría actuar como una especie de escoba cósmica, barriendo las partículas de polvo cargadas y desviándolas de su camino. A través de esta combinación de escudos invisibles y armaduras en capas, el arca se defendería del asalto constante del vacío. Sería un santuario en la noche, una burbuja de calma y seguridad meticulosamente diseñada. En su interior, un mundo de gravedad constante, aire respirable y luz de sol artificial. En el exterior, el cero absoluto, la radiación letal y una lluvia de proyectiles. El escudo es la cáscara que protege la yema, la frontera que separa el orden de la vida del caos del cosmos. Es la garantía de que las 1000 generaciones que nacerán en el viaje podrán hacerlo en paz, seguras en su mundo errante, sin ser conscientes de la furiosa tormenta que se desata eternamente justo al otro lado de sus paredes. Hemos construido una fortaleza. Nuestra arca interestelar es un mundo giratorio, bañado por la luz de un sol artificial y protegido de la violencia del vacío por escudos impenetrables. Hemos diseñado un santuario físico, un refugio perfecto para el cuerpo humano. Pero una civilización es mucho más que una colección de cuerpos sanos. Es un tejido de memoria, de cultura, de conocimiento y de historia. ¿De qué serviría llegar a una nueva estrella si en el transcurso de 1000 generaciones hemos olvidado quiénes somos, de dónde venimos y por qué emprendimos el viaje? Una sociedad aislada en el vacío durante milenios se enfrenta a un peligro tan grande como la radiación o los micrometeoritos. El riesgo de la amnesia cultural, el lento desvanecimiento de la identidad hasta convertirse en una leyenda, y de la leyenda en un mito. Para que el viaje tenga sentido, el arca no solo debe proteger los cuerpos de sus habitantes, sino que debe proteger su alma. Para salvaguardar esta herencia, el arca debe llevar consigo una biblioteca, pero no una de papel y tinta, sino una de una escala y una permanencia casi infinitas. Sería el archivo Génesis, la biblioteca de la humanidad, un repositorio digital de una redundancia y una seguridad absolutas, diseñado para resistir el paso de los eones. Sería la memoria central de la nave, el alma de la misión. En sus cristales de almacenamiento de datos, grabados quizás a nivel molecular para perdurar durante millones de años, se guardaría el registro completo de nuestra especie. Contendría todos los logros de nuestra ciencia y nuestra tecnología, cada teorema matemático, cada descubrimiento de la física, cada plano de ingeniería, el conocimiento necesario no solo para mantener el arca en funcionamiento, sino para comprender el universo y para construir una nueva civilización al llegar al destino. Pero la ciencia por sí sola no define a la humanidad. El archivo también sería el guardián de nuestra cultura. Contendría cada obra de literatura jamás escrita, desde la epopeya de Gilgamesh hasta las novelas del último siglo. Albergaría cada sinfonía, cada canción, cada pieza de música compuesta que haya sobrevivido en nuestros registros. Contendría el arte de nuestro mundo, cada pintura, cada escultura, cada fotografía, cada película, todo digitalizado y preservado. Sería el custodio de nuestras historias, de nuestras filosofías, de nuestras religiones y de nuestros sueños, el inmenso y a menudo contradictorio tapiz que narra la experiencia de ser humano. Y crucialmente, guardaría nuestra historia, la crónica sin adornos de nuestra especie, con nuestras guerras y nuestras paces, nuestra crueldad y nuestra compasión, nuestros fracasos y nuestros momentos de gracia. Sería un espejo honesto para que las futuras generaciones pudieran aprender de un mundo que nunca conocerán. Y junto a esta biblioteca de datos, habría un arca en un sentido mucho más literal, un inmenso banco genético, un semillero criogénico mantenido a temperaturas cercanas al cero absoluto. En él se almacenaría el ADN de millones de especies de la Tierra, las secuencias genéticas de los grandes mamíferos y de los insectos más pequeños, de los árboles de la selva amazónica y de las algas de los océanos, de los hongos, las bacterias y los virus. Sería el plan de vida completo de nuestro planeta, un seguro contra la extinción, con la esperanza de que, si se encontrara un mundo habitable, los viajeros del futuro pudieran, quizás, reintroducir un eco de la biodiversidad de la Tierra en un nuevo ecosistema. Este biobanco también contendría, por supuesto, una vasta librería de material genético humano para garantizar la salud y la diversidad de la población de la nave a lo largo de su interminable viaje. Para las generaciones nacidas en el arca, esta biblioteca no sería un simple archivo, sería su conexión tangible con un mundo que para ellos sería una leyenda. La Tierra no sería un recuerdo, sino una mitología. Y la forma de acceder a este mito sería a través de la inmersión total. Imagina a un niño, nacido en el silencio metálico de la nave, que puede entrar en una sala de realidad virtual y caminar por las calles de una reconstrucción perfecta de la antigua Roma, o sentir el rocío de las cataratas del Iguazú, o nadar en una simulación de la Gran Barrera de Coral. Podrían experimentar la herencia de un mundo que nunca pisarán, aprender de una historia que es a la vez suya y extraña. Para ellos, la Tierra sería un sueño, una simulación, un paraíso perdido cuya memoria y cuyo legado tienen la sagrada tarea de custodiar. El archivo no sería solo una fuente de información, sino una fuente de identidad, el ancla que mantendría a su civilización arraigada a su origen a través de la noche más larga. Sería la promesa de los antepasados y la herencia de los descendientes, el alma del viaje que garantiza que, al final del camino, los viajeros que lleguen a un nuevo mundo no serán simples supervivientes, sino los portadores de la luz de la Tierra. Hemos diseñado nuestra arca. Es una maravilla de la ingeniería, un mundo autosuficiente con su propio sol y su propio escudo. Hemos construido una biblioteca que contiene el alma de un planeta, una memoria para guiar a sus viajeros. Hemos resuelto en nuestra imaginación los problemas de la física y la biología. Pero ahora nos adentramos en el territorio más inexplorado y complejo de todos, el paisaje de la mente humana. La nave puede ser perfecta, el ecosistema puede ser estable, pero ¿puede el espíritu humano, forjado bajo los cielos abiertos y los vastos horizontes de la Tierra, soportar un viaje a través de una noche que durará 1000 generaciones? Este es el experimento psicológico definitivo, una pregunta que se adentra en la esencia misma de nuestra naturaleza. Para la primera generación, la que abandone la Tierra, el viaje será un acto de un sacrificio y una esperanza inmensos. Llevarán consigo el recuerdo sensorial de nuestro mundo, la sensación de la lluvia, el olor de la tierra mojada, el calor del sol en la piel y la visión de un horizonte ilimitado. Pero para sus hijos y para todas las generaciones posteriores, la Tierra no será un recuerdo, será un mito, será una historia contada, una simulación en un archivo. Existirá para ellos como la Atlántida o el Edén existe para nosotros, un paraíso perdido, un mundo de leyenda del que provienen, pero que nunca podrán experimentar. ¿Qué efecto tendría sobre la psique humana vivir con el conocimiento de que se ha perdido todo un planeta? Podría generar una profunda melancolía cultural, un sentimiento de pérdida heredado que impregne cada aspecto de su sociedad, o por el contrario, podría convertirse en su mayor fuente de fortaleza, una historia de origen sagrada que les dé un propósito inquebrantable para completar el viaje y honrar el sacrificio de sus ancestros. Luego está la naturaleza de su mundo. El arca, por muy inmensa que sea, es un entorno finito y completamente controlado. El cielo sería la vista de la otra cara del cilindro, un paisaje familiar y predecible. El sol artificial saldría y se pondría con una precisión matemática. Nunca habría una tormenta inesperada, una sequía o un invierno duro. Sería un mundo de una seguridad y una previsibilidad absolutas. Para una especie como la nuestra, que ha evolucionado adaptándose a un planeta dinámico e impredecible, un entorno así podría ser tanto un paraíso como una prisión. La ausencia de lo desconocido, de la verdadera naturaleza salvaje, podría atrofiar el espíritu explorador que los puso en el viaje en primer lugar, o podría, libre de las ansiedades de la supervivencia planetaria, dar a luz a una civilización de artistas, filósofos y pensadores, una utopía de la contemplación. Y sobre cada individuo, desde su nacimiento hasta su muerte, pesaría la carga del propósito. La vida en la nave no sería una de libre albedrío en el sentido que la conocemos. Cada vida tendría una función, una responsabilidad ineludible para con la misión. La existencia de cada persona sería un eslabón en una cadena de 1000 generaciones. No podrían elegir abandonar su puesto o cambiar de vocación si eso pusiera en peligro el delicado equilibrio de la nave. Sus carreras, sus relaciones, incluso sus decisiones reproductivas, estarían probablemente guiadas por las necesidades de la supervivencia a largo plazo de la misión. ¿Cómo se mantiene la motivación, el sentido de la individualidad y la esperanza cuando tu única función es ser un puente entre un pasado que nunca conociste y un futuro que nunca verás? La sociedad de la nave tendría que ser la más cooperativa y con la visión más a largo plazo de la historia de la humanidad. Tendría que superar el tribalismo, el egoísmo y los ciclos de conflicto que han definido nuestra historia en la Tierra. Sería una civilización forjada en la necesidad de una interdependencia absoluta, donde el bienestar del sistema es, literalmente, la única medida del éxito. Es posible que a lo largo de los siglos, estas generaciones del viaje evolucionaran culturalmente hasta convertirse en un nuevo tipo de humanidad, una especie cuya psicología ya no estaría definida por la Tierra bajo sus pies, sino por la nave a su alrededor y la estrella en su destino. Su hogar no sería un planeta, sino el viaje en sí mismo. La pregunta final, por tanto, no es si podemos construir una nave que pueda cruzar las estrellas, sino si podemos construir una sociedad que merezca hacerlo. Es un enigma para el que no hay planos, solo la compleja y a menudo contradictoria naturaleza de nuestro propio corazón. Una civilización entera, contenida en un arca de metal, navega a través de la noche cósmica. Las generaciones nacen, viven y mueren, manteniendo viva la llama de la conciencia y el conocimiento, con sus vidas definidas por un propósito singular, una promesa susurrada a través de los siglos. Pero, ¿cuál es esa promesa? ¿Cuál es el destino que puede justificar un viaje de 1000 generaciones? El arca no viaja sin rumbo. Su odisea no es un simple ejercicio de supervivencia, sino un viaje con un destino. Durante todo el trayecto, en el cielo artificial de la nave, una estrella en los mapas digitales crecería lenta e imperceptiblemente, pasando de ser un punto de luz indistinguible a convertirse en el ancla de todas sus esperanzas. Ese destino tiene un nombre: Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol. Y orbitándola, se encuentra el objetivo final de este viaje, un planeta llamado Próxima Centauri B. Descubierto a principios del siglo XXI, Próxima Centauri B fue una revelación que transformó el sueño del viaje interestelar de una fantasía abstracta a un proyecto con un destino tangible. Por primera vez teníamos la certeza de que la estrella más cercana a nosotros no estaba sola. La estrella en sí es muy diferente de nuestro Sol. Es una enana roja, un tipo de estrella mucho más pequeña, más fría y más longeva. Su luz no es de un blanco amarillento, sino de un rojo pálido y tenue. Y en órbita alrededor de este pequeño y antiguo Sol, se encuentra un mundo que es, en muchos sentidos, tentadoramente familiar. Sabemos que Próxima Centauri B es un planeta rocoso, un mundo terrestre como el nuestro. Es un poco más masivo que la Tierra, lo que significa que su gravedad sería comparable. Y lo que es más importante, orbita dentro de la zona habitable de su estrella, esa estrecha franja orbital donde las temperaturas podrían ser las adecuadas para que el agua, si existiera, se encontrara en estado líquido en su superficie. Un mundo rocoso de tamaño similar a la Tierra, en la zona habitable de la estrella más cercana. Era el candidato perfecto, el premio más tentador que el universo cercano nos podía ofrecer. Sin embargo, A medida que nuestros conocimientos sobre los sistemas de las enanas rojas han aumentado, también lo ha hecho nuestra comprensión de los inmensos peligros que podrían acechar en un mundo así. La misma proximidad a su estrella que le da calor también le impone unas condiciones extremas y extrañas. Debido a las inmensas fuerzas de marea de su sol, es casi seguro que el planeta esté en acoplamiento de marea, de la misma manera que nuestra luna lo está con la Tierra. Esto significa que Próxima Centauri B no rota como nuestro planeta. En su lugar, le muestra siempre la misma cara a su estrella. El resultado sería un mundo de extremos climáticos inimaginables, un hemisferio perpetuamente bañado por la luz, un desierto abrasador y estático donde el sol rojo nunca se pone, y un hemisferio perpetuamente sumido en la oscuridad, un paisaje de hielo y noche eterna. Si la vida pudiera existir en un mundo así, probablemente estaría confinada a la zona del Terminador, la estrecha franja de crepúsculo perpetuo que separa el día de la noche. Sería una tierra de un amanecer o un atardecer eternos, un lugar donde el sol rojo estaría permanentemente fijo en el horizonte, proyectando sombras increíblemente largas a través de un paisaje de rocas rojizas. Sería un mundo de vientos constantes, que soplarían desde el lado caliente hacia el lado frío en un intento inútil de la atmósfera por equilibrar las temperaturas. Pero la existencia de esa atmósfera es, en sí misma, la mayor de las incógnitas. Las enanas rojas son estrellas conocidas por su mal humor. Son propensas a emitir llamaradas estelares increíblemente violentas, erupciones de radiación y partículas de alta energía que son miles de veces más potentes que las de nuestro Sol. Para un planeta que orbita tan cerca, una de estas superllamaradas podría ser catastrófica, capaz de arrancar la atmósfera del planeta y de esterilizar su superficie, hirviendo cualquier océano que pudiera haber existido. Así, el destino del Arca es un mundo de una dualidad fascinante, una mezcla de promesa y de peligro. Es la mayor esperanza de la humanidad y al mismo tiempo su mayor apuesta. Para las generaciones que se acerquen a él después de un viaje de milenios, las preguntas serían agónicas. ¿Encontrarían un punto azul pálido, un mundo con océanos y una atmósfera protectora, un nuevo hogar? ¿O encontrarían una roca estéril, quemada por un lado y congelada por el otro, un testimonio de la furia de su sol? El propósito del viaje de mil generaciones, por tanto, no era llegar a un paraíso garantizado, era llegar al laboratorio, era ganarse el derecho a enviar las primeras sondas, a leer por primera vez la composición de ese aire lejano y a responder, por fin, a la pregunta que había impulsado a sus ancestros a abandonar la Tierra. El sueño no era simplemente alcanzar otra estrella, era descubrir si la humanidad podía tener un futuro bajo la luz de ella. Imaginemos por un momento que ese futuro ha llegado. Después de más de un siglo de un esfuerzo global sin precedentes, el Arca está terminada. Ha sido ensamblada pieza por pieza en la calma de la órbita terrestre, una nueva luna en nuestro cielo, un testamento de metal, roca y sueños. En su interior, el ecosistema ha sido sellado, el sol artificial ha comenzado a brillar, y la primera generación, los ancestros, se han despedido de la Tierra para siempre y han subido a bordo. Son miles de almas, los voluntarios para el sacrificio más grande y la aventura más larga de la historia, los que plantarán el árbol sabiendo que nunca se sentarán bajo su sombra. El día de la partida ha llegado, y un planeta entero, unido en un silencio solemne, mira hacia arriba. El comienzo del viaje no es una explosión violenta de fuego y furia. No hay una cuenta atrás dramática. El motor de fusión, el corazón estelar de la nave, se enciende con un resplandor silencioso y profundo, invisible desde la Tierra. La aceleración es increíblemente suave, casi imperceptible. Para los que están a bordo, no hay una sacudida, solo una lenta y majestuosa deriva. El Arca se separa de su andamio orbital y comienza a alejarse de la Tierra. A través de los inmensos ventanales del hábitat, la primera generación contempla el mundo que están abandonando. Ven los continentes familiares, los remolinos blancos de las nubes, el azul profundo de los océanos que dieron origen a su especie. Ven las luces de las ciudades por la noche, un recordatorio parpadeante de los miles de millones de almas que se quedan atrás. Cada uno de los viajeros está grabando en su memoria una imagen que sus hijos solo conocerán a través de los archivos digitales, la última vista de un hogar que se está encogiendo. El viaje a través del sistema solar es un largo y melancólico tour de despedida. La nave, en su lenta espiral de aceleración, cruza primero la órbita de la Luna, el primer trampolín de la humanidad hacia el cosmos, ahora reducida a una roca silenciosa que los ve partir. Pasa por la órbita de Marte, el planeta rojo, el gran sueño de una generación anterior, ahora un simple hito en un viaje mucho más ambicioso. Atraviesa el cinturón de asteroides, navega por el reino de los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, con sus majestuosos anillos y sus lunas heladas, mundos que la humanidad había explorado con robots, pero que ahora son solo postales en el retrovisor de la nave. Con cada planeta que deja atrás, el arca se adentra más en la oscuridad y el frío del sistema solar exterior, y la luz del sol comienza a perder su familiar calor y su dominio. Finalmente, después de años de aceleración, la nave cruza la órbita de Neptuno y se adentra en la frontera final de nuestro sistema, el cinturón de Kuiper. Es aquí donde la tripulación se reúne para el acto final de su despedida. Desde esta inmensa distancia, el sol se ha reducido a una estrella increíblemente brillante, pero ya no es el orbe dominante del cielo. Y la Tierra, su antiguo hogar, es ahora invisible a simple vista. Solo con la ayuda de los telescopios de la nave pueden encontrarla. Y lo que ven es una imagen que cambiará su psique para siempre. Un pálido punto azul. Un diminuto e insignificante punto de luz, suspendido en un inmenso rayo de sol, apenas distinguible de cualquier otra estrella. En ese punto, en esa mota de polvo, está todo. Toda la historia de la humanidad, cada guerra, cada sinfonía, cada acto de amor y de odio, cada rey y cada campesino, cada selva y cada desierto. Todo lo que su especie ha sido y ha conocido, reducido a un píxel solitario y frágil. Es en este momento que el cordón umbilical se corta definitivamente. La Tierra ya no es un lugar, es un recuerdo. Es una estrella más en el firmamento. La tristeza de esta visión es inmensa, pero también lo es su propósito. Llevan dentro de su nave una muestra de la conciencia que nació en ese punto azul, y su misión es llevarla a otro. Con esta última y humilde visión de su origen, se dan la vuelta y miran hacia adelante, hacia la negrura casi total que tienen por delante. El largo adiós ha terminado. La larga noche, el viaje de mil generaciones a través del silencio, no ha hecho más que empezar. Han pasado 500 años desde el largo adiós. 20 generaciones han nacido, han vivido sus vidas enteras y han sido sepultadas en el suelo fértil del arca. Para los habitantes actuales de la nave, la Tierra ya no es un recuerdo. Es un mito, un mundo de leyendas y de imágenes sagradas, guardadas en la biblioteca del archivo. El sol es una historia que los ancianos cuentan a los niños. Su realidad es la nave. Su mundo es el inmenso valle giratorio que se curva sobre sus cabezas. Para Elara, una joven ingeniera agrónoma de la generación vigésima primera, el día comienza como siempre lo ha hecho. La luz suave de la columna de iluminación central, el sol artificial, inicia su lento recorrido a través del cilindro, pintando el paisaje con los colores de un amanecer que ha sido programado para durar exactamente 47 minutos. Desde la ventana de su vivienda no ve un horizonte plano, sino los campos y los bosques de la otra parte del mundo, extendiéndose a través del cielo a kilómetros de distancia. La vida a bordo no es una de lucha desesperada por la supervivencia, es una de mantenimiento meticuloso y de una calma casi ritual. El caos y la imprevisibilidad de la naturaleza de un planeta han sido reemplazados por la precisión y la previsibilidad de un sistema perfectamente diseñado. El trabajo de Elara, como el de todos los demás, está intrínsecamente ligado a la salud de este mundo artificial. Pasa sus días en los inmensos campos de cultivo hidropónico que se extienden a lo largo del cilindro, monitoreando los niveles de nutrientes, la salud de las plantas y el ciclo del agua. El alimento que cultiva alimentará a sus vecinos, y el oxígeno que sus plantas liberan es el mismo que ella respira. Existe una conciencia profunda y tangible de que cada acción individual afecta al bienestar de todo el sistema. La interdependencia no es una filosofía, es una ley fundamental de su existencia. La cultura de la nave ha evolucionado, creando tradiciones únicas forjadas en su largo aislamiento. El rito de paso para los jóvenes no es una fiesta, sino el gran recorrido. Durante 3 meses viajan de un extremo del cilindro al otro, trabajando en cada sector de la nave: la ingeniería del motor, el soporte vital, los archivos, la agricultura, para entender la totalidad de su mundo y el papel que desempeñarán en él. Su arte ya no representa vastos paisajes abiertos, sino la belleza contenida de su mundo curvo. Sus canciones a menudo incorporan en su ritmo el zumbido de baja frecuencia, casi imperceptible, del reactor de fusión y de los sistemas de reciclaje, el latido constante y tranquilizador de la nave, que es su madre y su dios. La biblioteca de la humanidad es su lugar más sagrado, su templo y su oráculo. En los días del recuerdo, las familias se reúnen en las salas de inmersión para experimentar el mundo perdido. El ara puede caminar por una simulación de una selva tropical de la Tierra, sentir una brisa virtual y escuchar el sonido grabado de pájaros que nunca conocerá. Para ella, la sensación de la lluvia o la visión de un océano que se extiende hasta un horizonte lejano es una experiencia tan mágica y extraña como para nosotros lo sería un cuento de hadas. Es una conexión hermosa y a la vez melancólica con un pasado que es suyo por herencia, pero no por experiencia. Es el recordatorio constante del propósito de su viaje y del paraíso que sus ancestros tuvieron que abandonar. Su relación con el exterior es de un respeto reverencial y una profunda distancia. El observatorio, con sus ventanas de cuarzo fuertemente blindadas, es un lugar de meditación. Mirar hacia afuera no es como mirar el cielo nocturno desde la Tierra. Las estrellas no parpadean. Son puntos de luz de una fijeza y una claridad perfectas, clavados en un fondo de una negrura absoluta. No hay constelaciones familiares, ya que la perspectiva de la nave ha cambiado a lo largo de los siglos, y entre esas estrellas hay dos que son las más importantes. Mirando hacia atrás, en la dirección de la que vinieron, hay un punto de luz amarillo y brillante, apenas distinguible de los demás: el sol, el hogar de sus ancestros. Y mirando hacia adelante, en la dirección a la que se dirigen, hay otro punto de luz, uno de un color rojo oscuro, que cada año se vuelve imperceptiblemente más brillante. Próxima Centauri, la estrella de sus descendientes. La vida de Elara y su gente es una de propósito. No conocen la ansiedad de las guerras, de los desastres naturales o de la incertidumbre económica que plagaba a sus antepasados, pero viven con el peso de una responsabilidad inmensa. Son los guardianes de la llama, el puente entre un mundo perdido y uno prometido. Su existencia en su calma y su rutina es el testimonio del éxito del plan, la prueba de que la humanidad puede, de hecho, construir un mundo y guiarlo a través de la noche más larga. Después de las primeras décadas de aceleración constante, el inmenso motor de fusión del arca se apaga. El corazón estelar que impulsó a la nave para escapar de la gravedad del Sol entra en un largo estado de hibernación, conservando su energía para las maniobras finales que tendrán lugar dentro de miles de años. La nave ya no empuja. Ahora, simplemente, se desliza. Habiendo alcanzado una velocidad que es una fracción significativa de la de la luz, se convierte en un proyectil silencioso, un mundo errante que viaja a través del vacío interestelar, llevado únicamente por la fuerza de su propia inercia. Comienza la fase más larga, y quizás la más desafiante de todas: el gran crucero, la larga noche, el lento y monótono viaje a través del silencio entre las estrellas. Para las generaciones nacidas en esta era del viaje, el concepto de movimiento es puramente teórico. Viven en un mundo de una estabilidad absoluta. La gravedad artificial es constante. El sol artificial sale y se pone con una regularidad perfecta. La vida a bordo, con sus ciclos de agricultura, mantenimiento y estudio, continúa como lo ha hecho durante siglos. Pero desde las ventanas del observatorio, la vista es de una quietud profunda y sobrecogedora. Durante el transcurso de una vida humana entera, el patrón de las estrellas en el exterior apenas cambia. El sol, el hogar de sus ancestros, se ha convertido en una estrella más, la más brillante en el cielo de popa, pero ya no es un disco, sino un simple punto de luz. Y Próxima Centauri, su destino, es todavía una estrella débil y rojiza en el cielo de proa, una promesa increíblemente lejana. El entorno por el que viajan es lo más cercano a la nada absoluta que la naturaleza puede crear. El medio interestelar es un vacío de una pureza asombrosa. En el espacio que se encuentra entre las estrellas, la densidad es de apenas unos pocos átomos de hidrógeno por cada centímetro cúbico. Es una soledad tan profunda que la nave podría viajar durante un siglo entero sin encontrar una sola mota de polvo del tamaño de un grano de arena. Es un silencio tan absoluto que el único sonido en todo el universo es el que ellos mismos generan dentro de las paredes de su mundo. Esta inmensa y tranquila vacuidad se convierte en el telón de fondo de su civilización, una constante que da forma a su filosofía, a su arte y a su percepción de la existencia. En un entorno sin cambios externos, el tiempo mismo adquiere un nuevo significado. En la Tierra, medimos nuestros días por la rotación del planeta, nuestros años por su órbita y nuestras eras por los cambios en el clima y la geología. Pero para los habitantes del Arca, el único reloj que importa es el reloj interno de la nave y el lento tic-tac de las generaciones. Su historia no se mide por eventos, sino por el número de ancestros que los separan del largo adiós. Su futuro no se mide en años, sino en el número estimado de generaciones que faltan para la llegada. Viven en un estado de presente continuo, un largo y sostenido interludio entre un pasado mítico y un futuro teórico. Su propósito no es lograr algo nuevo, sino preservar lo que se les ha dado: el ecosistema, la biblioteca y la propia misión. Son los guardianes de un sueño, una orden monástica de viajeros cuya fe es la perseverancia. Pero la nave no es un ataúd pasivo. Aunque su motor principal duerme, sus sentidos están siempre despiertos. Sus telescopios y sensores externos, que ya no están cegados por el resplandor de un sol cercano, tienen una vista del universo de una claridad sin precedentes. Se convierten en el observatorio de espacio profundo más extraordinario jamás construido. Durante el largo crucero, las generaciones de científicos a bordo estudian la composición del tenue gas interestelar, cartografían los campos magnéticos de la galaxia y analizan la naturaleza de los rayos cósmicos. Contribuyen al vasto archivo de conocimiento que transportan, añadiendo los descubrimientos hechos en el gran océano que ningún humano había explorado antes. Su viaje, aunque monótono, no es un viaje sin propósito. Es una expedición científica de una duración de milenios. Así, a través de los siglos y los milenios, el Arca se desliza por el silencio. Es una mota de vida, de calor y de conciencia en un océano de frío, oscuridad y vacío. Generaciones enteras viven sus vidas con el conocimiento tranquilo y absoluto de que el paisaje de su mundo nunca cambiará y que el paisaje exterior tampoco lo hará. Son el pueblo del viaje, una civilización definida no por un lugar, sino por un trayecto. Su existencia es el acto de paciencia más profundo imaginable, una meditación de miles de años sobre un único y lejano objetivo. Y un día, después de un tiempo tan largo que la Tierra se ha convertido en una leyenda casi olvidada, un astrónomo en el observatorio notará un cambio sutil, casi imperceptible, pero innegable. Ese pequeño punto de luz roja en la proa de la nave ha comenzado muy lentamente a brillar un poco más. La larga costa está llegando a su fin. El destino, por fin, ha comenzado a llamarlos. Durante un tiempo tan largo que desafía la historia, la vida a bordo del Arca ha estado definida por la constancia. Generaciones han nacido bajo la luz de un sol artificial y han contemplado un cielo exterior inmutable, un tapiz de estrellas fijas en su brillo y posición. El universo, para ellos, era un lugar de una belleza estática y predecible. Pero en el corazón de esta inmutabilidad, una promesa se transmitía de padres a hijos. La promesa de que, un día, una de esas luces lejanas comenzaría a cambiar. Y después de incontables generaciones viviendo en el silencio del crucero, ese día finalmente llega. No es un evento súbito ni dramático, sino un cambio tan lento y sutil que al principio solo es detectable por los instrumentos más sensibles de la nave. Los astrónomos del observatorio, los guardianes de la trayectoria, son los primeros en confirmarlo. La débil estrella roja que marca su destino ha comenzado a aumentar su brillo a un ritmo que ya no es lineal, sino exponencial. Esta noticia, transmitida a través de la nave, se convierte en el evento más significativo en siglos. Es la señal de que la larga costa, el interminable viaje a través del vacío, está entrando en su fase final. A lo largo de las siguientes décadas, que para los habitantes de la nave es el transcurso de una sola generación, el cambio se vuelve visible para todos. Próxima Centauri, la estrella que había sido un simple punto de luz en los mapas de sus ancestros, comienza a crecer. Al principio se convierte en la estrella más brillante del cielo de proa, un faro de un rojo intenso que eclipsa a todas las demás. Luego, en un momento histórico que se celebra en toda la nave, los telescopios por fin pueden resolverla no como un punto, sino como un disco diminuto. Por primera vez en milenios, los habitantes del arca ven una estrella que es visiblemente diferente a las demás. Tiene un tamaño, tiene una presencia. El mito de sus antepasados, la promesa de un nuevo sol, está tomando forma ante sus propios ojos. A medida que el arca se adentra más en el sistema estelar, el nuevo sol crece en su cielo, convirtiéndose en un orbe de un color rojo oscuro, como un rubí o una brasa. No es el sol blanco y brillante de las leyendas de la Tierra, sino una estrella mucho más tenue y anciana, que baña el exterior de la nave en una luz carmesí. Con la estrella de destino ahora a la vista, llega el momento de la maniobra más crucial desde el inicio del viaje: la frenada. Después de miles de años de silencio, el inmenso motor de fusión, el corazón de la nave, vuelve a despertar. Con una lentitud y una gracia majestuosas, la inmensa estructura del arca gira 180 grados sobre su eje. Ahora, el motor ya no apunta hacia atrás, sino hacia adelante, en la dirección del viaje. Y entonces, el motor se enciende. Comienza la larga frenada de deceleración, una fase que durará décadas. Para los habitantes de la nave, es una experiencia nueva y extraña. Por primera vez en la historia de su civilización, sienten un cambio en su gravedad. Un suave pero constante empuje los presiona contra el suelo, una sensación que sus ancestros no conocieron. Es el motor luchando contra la inmensa inercia que la nave ha acumulado durante su largo viaje, arrojando energía al vacío para poder ser capturada por la gravedad de la nueva estrella. La nave, que había sido un proyectil silencioso, se ha convertido de nuevo en un vehículo activo, preparándose para su llegada. Con la velocidad bajo control y la distancia reduciéndose, los instrumentos del arca pueden por fin comenzar a estudiar el destino en detalle. Los telescopios, que durante tanto tiempo solo habían visto un punto de luz, ahora pueden analizar la estrella, medir sus llamaradas y su composición. Y lo que es más importante, pueden empezar a buscar el premio final, la razón de ser de todo el viaje: el planeta Próxima Centauri B. Y un día lo encuentran. Al principio, si la geometría orbital lo permite, aparece como una sombra casi imperceptible. Luego, a medida que se acercan, logran capturar su luz reflejada. Y por primera vez, la generación de la llegada ve la imagen de su nuevo mundo. No es una simulación del archivo, no es un dato en un ordenador. Es un creciente de luz real, un pequeño y tenue disco suspendido en la oscuridad junto a su sol. Es la Tierra prometida. La emoción y el asombro que recorren la nave son indescriptibles. Es la culminación de un sueño de mil generaciones. La validación de un sacrificio de una escala inimaginable. La larga noche interestelar ha terminado. Han cruzado el océano. Y frente a ellos, esperándolos, se encuentra la costa de un nuevo mundo, con todos los misterios y todas las promesas que contiene. Tras décadas de una frenada cuidadosa y calculada, el arca interestelar finalmente silencia su motor por última vez. La inmensa nave, que ha sido un proyectil, un hogar y un mundo, ahora se rinde a la gravedad de su destino. Con una última y suave corrección de sus propulsores, se desliza en una órbita estable alrededor de Próxima Centauri B. El viaje a través del océano ha terminado. Han llegado al puerto. Para los habitantes de la nave, es el momento más profundo y trascendental de su historia. Por primera vez en la existencia de su civilización, tienen un suelo cósmico permanente bajo ellos. A través de los inmensos ventanales, ya no ven un punto de luz, sino un mundo entero que llena su cielo, un paisaje alienígena de un rojo oscuro, con un hemisferio bañado por la luz perpetua de un sol carmesí y otro sumido en una noche eterna. El sueño de sus ancestros es ahora el paisaje que ven desde sus ventanas. Pero la pregunta fundamental, la que ha mantenido en vilo a 100 generaciones, sigue sin respuesta. ¿Es esta nueva costa una orilla segura o una tierra hostil? La última fase de la exploración no comenzará con un paso humano, sino con un acto de suprema cautela. Después de un viaje de milenios, nadie se arriesgará a un descenso a ciegas. Desde las bahías de lanzamiento del arca, una flotilla de sondas robóticas, los ojos y los sentidos de la nave, se desprende y comienza su descenso hacia el planeta. Son los exploradores de vanguardia, los exploradores que asumirán los primeros riesgos. Algunos permanecen en órbita, cartografiando la superficie con un detalle exquisito, analizando el campo magnético del planeta y estudiando las violentas llamaradas de su sol. Otros se sumergen en la atmósfera y en la nave, todos contienen la respiración. Este es el primer momento de la verdad. ¿Existe una atmósfera? Los datos de telemetría fluyen de vuelta al arca. La respuesta es sí. El planeta tiene un velo de gas. Es una atmósfera más delgada que la de la Tierra, compuesta principalmente de nitrógeno y dióxido de carbono, con muy poco oxígeno libre. No es un aire que puedan respirar sin ayuda, pero es un escudo contra la radiación y los micrometeoritos. Es la primera gran victoria. El planeta no es una roca muerta y sin aire. Ahora el objetivo es la zona del Terminador, ese anillo de crepúsculo perpetuo que se consideraba la única esperanza para la vida. Un módulo de aterrizaje robótico desciende a través de las capas de nubes rojizas y se posa suavemente en un valle donde el sol rojo está permanentemente fijo en el horizonte. Las cámaras se encienden y las primeras imágenes de la superficie de un exoplaneta son transmitidas a la nave. Lo que ven es un paisaje de una belleza austera y alienígena. Rocas de un color óxido oscuro, un suelo que parece húmedo y pesado, y un cielo de un color púrpura pálido. Y entonces ven el segundo milagro. En las zonas de sombra permanente, los sensores de la sonda detectan el brillo del hielo de agua. Y en una depresión del terreno, fluye un pequeño arroyo, no de agua clara y burbujeante, sino de un líquido oscuro y espeso, probablemente una salmuera rica en minerales que le permite permanecer líquida a bajas temperaturas. Hay agua líquida en la superficie. En el arca la noticia se recibe con una celebración solemne y silenciosa, una emoción demasiado profunda para las palabras. Los datos de los exploradores robóticos pintan un cuadro completo. Es un mundo de desafíos, sin duda. La radiación de las llamaradas de la enana roja es un peligro constante. La atmósfera no es respirable. Pero es un mundo con los ingredientes fundamentales para un nuevo comienzo. Tiene una gravedad tolerable, una atmósfera protectora, agua líquida y un suelo rico en minerales. No es un Edén llave en mano, pero es una tierra prometida, un lugar donde la humanidad puede, con su conocimiento y su tecnología, plantar una nueva raíz. En el consejo de la nave, la decisión, tomada por la generación de la llegada en nombre de las 100 generaciones que los precedieron, es unánime. Desde el vientre del arca, una pequeña nave de descenso elegante y aerodinámica se separa. No lleva robots, sino a los primeros 12 exploradores, hombres y mujeres nacidos en la oscuridad del viaje, cuyos pies serán los primeros en tocar otro mundo. La nave atraviesa la atmósfera, dejando una estela brillante en el cielo crepuscular del planeta. Aterriza suavemente, a poca distancia de la primera sonda. Y entonces, la rampa desciende. La escotilla se abre. Y la comandante de la misión, una mujer cuya tatarabuela número 100 había mirado por última vez a la Tierra, Desciende los escalones. Pone su bota en el suelo rojizo y húmedo de Próxima Centauri B. Se detiene y mira hacia arriba. Y en el cielo púrpura de este nuevo mundo, ve algo que ninguna simulación podría replicar. La inmensa y majestuosa arca, su hogar, la luna artificial que los trajo a través del océano de la noche, brillando con la luz de un nuevo sol. El viaje de mil generaciones ha terminado. El sueño se ha cumplido. Y la historia de la humanidad, en un nuevo mundo, no ha hecho más que empezar. El viaje de mil generaciones ha terminado. En la superficie de un mundo nuevo, bajo la luz de un sol ajeno, N, descendiente de la Tierra, pone pie en otro planeta y toma su primer aliento filtrado a través del traje. Sobre su cabeza, en el cielo púrpura, no brilla una luna, sino el arca, el inmenso mundo cilíndrico que fue su hogar y el de todas las generaciones que le precedieron. Para esta nueva humanidad, el arca es su luna, el símbolo de su origen, la prueba tangible de la perseverancia de sus ancestros y el repositorio de toda su historia. El planeta bajo sus pies es la promesa, el futuro, un libro en blanco esperando a ser escrito. La odisea más larga jamás emprendida ha culminado, no en un final, sino en un nuevo comienzo. El sueño, por fin, se ha hecho realidad. El significado de este logro trasciende la simple supervivencia. Es la prueba de que la vida y la conciencia, nacidas en la frágil biosfera de un pequeño planeta azul, no tienen por qué estar confinadas a su cuna. Es la demostración de que la memoria, la cultura y el conocimiento pueden ser preservados y transportados a través de los abismos más oscuros y silenciosos del espacio. El sacrificio de la primera generación, que renunció a su mundo para siempre, ha sido honrado por la última, que ha cumplido la promesa de plantar la semilla de la humanidad en una nueva orilla. Al convertirse en una especie multiestelar, la humanidad no solo ha asegurado su futuro contra cualquier catástrofe cósmica que pudiera amenazar a la Tierra, ha dado el siguiente paso en su evolución cósmica, transformando la soledad de su existencia en una diáspora de posibilidades. Y aunque esta historia es un sueño de un futuro lejano, su eco resuena en nuestro presente, en la calma de esta misma noche. El viaje de mil generaciones no es una fantasía desconectada de nuestra realidad. Nace del mismo sentimiento que puedes experimentar ahora mismo. Nace del acto de mirar hacia la oscuridad y ver los puntos de luz de otras estrellas. El destino de nuestra arca, Próxima Centauri, no es un lugar imaginario. Es una estrella real en nuestro cielo. El sueño no es una abstracción. Tiene un destino que podemos señalar. La inmensa odisea es, en esencia, una metáfora de nuestra propia existencia. Todos vivimos sobre los hombros de las generaciones que nos precedieron, y cada uno de nuestros actos es una pequeña contribución a un futuro que quizás nunca veamos, un futuro que pertenecerá a nuestros propios descendientes. Así que, mientras te preparas para tu propio y personal viaje a través de la noche, considera que tú también eres un viajero en un arca. Nuestro planeta, la Tierra, es en sí misma una inmensa nave espacial que nos transporta a todos juntos a través del cosmos a una velocidad increíble. Estamos en un viaje, protegido por la delgada cáscara de nuestra atmósfera y calentados por la luz de nuestro propio y fiel sol. El acto de dormir es un acto de fe en la estabilidad de este viaje, una confianza en que nuestra nave mundo nos mantendrá a salvo hasta el próximo amanecer. La historia del viaje de mil generaciones nos deja una última lección, una lección de perspectiva y de paz. Frente a la inmensidad del tiempo y del espacio, nuestras preocupaciones cotidianas pueden encontrar su verdadera medida. El sueño de un futuro entre las estrellas no tiene por qué ser una fuente de ansiedad, sino una de profunda calma. Es la comprensión de que la historia humana es más grande de lo que pensamos y que su potencial es casi ilimitado. Somos una especie que sueña con cruzar océanos de la nada para construir nuevos mundos, y esa capacidad para la esperanza es, quizás, la fuerza más poderosa del universo. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.